todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono desde el estudio con don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al one man mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Arriba los que vienen a esta fiesta, no se aceptan quejas ni tampoco protestas. Todas las mujeres y los hombres muy cerca.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Nene, que esto está muy rico, porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando cuenta de lo que ha acontecido este fin de semana en las carreteras donde ha participado el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en sus dos vertientes, en su categoría Elite y Sub-23 y en la categoría de ciclodeportistas. Para ello, como siempre, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Cholno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, buenas tardes.
Bueno, ¿qué resultado nos ha traído el fin de semana pasado?
Pues bueno, este fin de semana ha habido cita para los élites y sub-23 en el norte, porque se disputaba la tercera de las carreras puntuables para la Copa, de España. A esta carrera el equipo ha enviado a corredores como Pedro García, Pedro Gregori y también Andrés Sánchez Vives y a Dani Iglesias. La verdad es que todavía no tenemos el conjunto muy bien en plena forma. Los corredores están rodándose, los resultados todavía no han llegado, estamos un poquito verdes en cuanto a la preparación física. Pero bueno, la verdad es que se está poniendo el equipo en forma. El resultado general del equipo en esta carrera ha sido mejor que en las dos anteriores. El resultado La respuesta de los corredores en bloque ha sido más optimista, lo que nos da a pensar que en las carreras anteriores el equipo ha tomado más parte activa en la carrera. Y bueno, esta es la conclusión positiva que podemos sacar en esta tercera carrera en Aizondo, la clásica de Aizondo, en la cual nuestro equipo de élite SISU 23 han participado. Fue una carrera de 136 kilómetros, donde la carrera se hacía en el kilómetro 105, en la cuarta de las ascensiones, al Alto de Aduna, donde 11 valientes se aventuraban, uno de ellos en solitario, que ya llegaría y vencería en esta carrera, Víctor de la Parte, del Caja Rural, por detrás. Todos los intentos de enlazar con este grupo eran frustrados, porque con 11 unidades escapadas, el control de los equipos pues era férreo y grande. Nuestro equipo no conseguía meter a ningún corredor delante y por eso pues se veía obligado a jugar a la contra, intentando pues enlazar a algún corredor en esta escapada, que al final no se pudo. El mejor de los resultados fue para Pedro García, que entró en el puesto 62 y muy cerca de él, casi junto a él, ambos a minutos casi 40 segundos del vencedor de la etapa. Pedro Gregori también entraba en el puesto 65, un poquito más detrás, en la siguiente grupeta, 4:30, entraba Andrés Sánchez y un minuto más tarde de este último, Daniel Iglesias. Eran los cuatro corredores mejor clasificados en esta carrera clásica de Aizondo. La siguiente prueba de la Copa de España tendrá lugar el próximo domingo. Localidad Alcalá de Henares, el ya famoso Trofeo Macario. En esta carrera pues ya esperemos que ya el equipo pues empiece a mostrar esos síntomas de recuperación y de buena avance en el estado de forma, y que ya pues tengamos alguna buena noticia que contaros, pero este año el equipo está un poquito retrasado en cuanto a su preparación. También, como comentábamos hace dos semanas, pues el nivel que esta categoría tiene este año, al haber mucho ex profesional recalificado, pues va a ser complicado que para corredores jóvenes en esta categoría pues puedan decir algo, brillar. Entonces va a ser un año muy duro, sobre todo en esta primera parte de la temporada. Sobre todo Copa de España va a ser muy duro para nuestros corredores, para nuestro bloque. Pero bueno, lo importante es que en esta Copa de España los corredores pues vayan cogiendo tono, vayan cogiendo ese ritmo, esa chispa, esa competición, que las piernas pues le va a venir luego muy bien para que allá en los meses de abril, mayo, cuando entren ya los pesos pesados del equipo, Francisco, Álvaro, pues entonces ya puedan ser el bloque temido y respetado que vaya en los 3-4 últimos años el equipo de la Universidad Politécnica Bancaja pues va siendo en el panorama nacional.
La verdad es que ha empezado un poquito pues dormido nuestro equipo en esta categoría. Y yo creo que el año pasado y los dos últimos años empezaron con algunos notables éxitos, pero bueno, yo creo que en breve debe de empezar a llegar, o por lo menos estar ya en la pomada, ¿no es así, Juanlo?
Sí, la temporada pasada fue un poquito similar a esta. Se empezó también un poquito flojo en Copa de España, no así hace tres años, donde en la Copa de España éramos uno de los equipos más temidos y vaya, éramos el punto de referencia en la categoría, uno de los equipos, vamos a decir, por no ser demasiado egocéntrico, pues éramos uno de los equipos pues más triunfos y más batallas dio en este principio de temporada, con David Vitoria, si no recordáis. Pero bueno, el año pasado empezamos así un poco pues tambaleantes, renqueantes, porque nuestros principales corredores pues habían pospuesto un poco pues la planificación de su temporada. Y bueno, no teníamos ningún corredor así líder que pudiese pues darnos tan pronto algún resultado pues meritorio. Por eso, igual que este año está pasando, el bloque pues está reservando un poquito ahora a principio de temporada, está cogiendo ritmo poco a poco. No era uno de los objetivos principales la Copa de España, donde sabíamos que merced a esa recalificación de equipos de corredores profesionales, pues iba a estar muy duro. Tampoco tenemos una plantilla muy extensa en la que bueno, pues podamos cubrir desde febrero hasta septiembre, octubre. Entonces, este año, pues igual que el año pasado, las cosas van a ir un poco más retrasadas y el equipo va a empezar seguro que a funcionar en un mes y medio. Seguramente pues tendremos ya a corredores de nuestro equipo pues dando muy buenos resultados y bueno, quizá pues a lo mejor tengamos esas victorias que el año pasado pues también se retrasaron un poco, pero que al final vinieron.
Seguro que este año vienen, como es habitual a lo largo de la historia de nuestro equipo en esta categoría, como digo, en la categoría élite y sub-23. Cambiando de categoría, vuelta a Castellón, tanto para la ciclomáster como para la ciclodeportistas. ¿Cómo ha ido este fin de semana?
Pues bueno, era una de las carreras a priori para nosotros obligada, porque no tenemos ningún corredor que, bueno, la carrera era un circuito, por empezar narrando un poquito cómo fue la carrera de este sábado por la tarde a las 4, en la localidad castellonense de Alquería del Niño Perdido. Un corredor muy favorito local, Gabriel Hernández, todos lo daban como vencedor de la carrera ya antes de salir, pero fue la carrera una carrera de sorpresas. Esta carrera siempre suele estar muy bien organizada, tiene un circuito semiurbano de poco más de 4 kilómetros, muy buenas las curvas, un circuito, la verdad es que da gusto pues competir en este tipo de circuitos, con donde no hay peligro para el ciclista, donde puede lanzar la bicicleta y donde las curvas no son un trauma, que cada vez que se da una de ellas. Entonces era una carrera que presagiaba que el pelotón pues llegase agrupado, llegase en bloque y que al final pues un sprinter puro como Gabriel Hernández, corredor de Alquerías, pues se llevase el gato al agua, porque la verdad es que en este tipo de terreno y con un sprint lanzado a gran velocidad, es un corredor de extrema potencia y es un corredor que difícilmente puede batirle nadie, pero es un corredor que se confiaba en la línea de meta y levantando los brazos por debajo de uno de ellos, le pasó un corredor, Joaco Moya, corredor muy conocido ya en la categoría, y le arrebataba la victoria. La carrera, como bien narraba, presagiaba un sprint masivo de todo el grupo, pero no fue así. Fue una carrera de sorpresas, porque en la tercera vuelta se fraguaba la escapada del día, en la que la Universidad Politécnica Bancaja colocaba a dos destacados corredores, Fernando Esteban y nuestro Quique Molinero, corredor castellonense. Esta escapada de 14 corredores era imposible de coger porque vaya, estaba el favorito de la carrera, estaba en ella, los equipos por detrás controlaban y se conformaban con esa escapada, y a la postre pues con un minuto y con casi un minuto aventajaba al pelotón. Pues como narrábamos, el sprint lanzado, Gabriel Hernández sprinta, va por delante, aventaja a los escapados en unos metros, levanta los brazos en señal de, no sé, de ir sobrado, porque veía la victoria muy fácil, y por detrás Juanjo Moya, sin dejar de dar pedales hasta pasada la línea de meta, pues le rebasaba y bueno, se quedaba con tres pares de narices, Gabriel Hernández, que supongo que no le volverá a pasar esto ya nunca más. Nuestro mejor corredor clasificado, Fernando Esteban, en ese sprint, no es un corredor tampoco muy sprinter, entonces esa sexta posición le sabe a él y al equipo a gloria. Cinco puestos detrás, en el puesto 11, Quique Molinero, perdón, entra también el onceavo en esta carrera. Ya detrás, pues bueno, a un minuto de estos corredores, pues entraba el pelotón donde varios de nuestros corredores, Héctor Pons, Diego Martínez, Richard Pons y Jaime Esteban, entraban también dando tiempo pues al pelotón. También buena carrera de Lisardo Canga, que vaya, es un corredor que en este tipo de circuitos pues se defiende muy bien. Y Jesús Sánchez, también otro corredor veterano, pero que bueno, que en carreras como estas pues dan mucho mucho juego al equipo, siempre intentan siempre lo imposible, escaparse cuando bueno, pues cuando la carrera más difícil está. Y bueno, la verdad es que fue un día bonito, bueno, de ciclismo, pero bueno, a la postre pues no pudo ningún corredor de nuestro equipo auparse al podium, aunque ganas e intentos de hacerlo pues no se quedaron en el camino, la verdad.
Pues seguro que la próxima semana llegarán esos triunfos que se están peleando, se están luchando por ellos y que están tardando en llegar, pero seguro, seguro que llegarán. Xuanlo, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy y te emplazamos para el próximo lunes.
Un abrazo, hasta el lunes que
viene. Un fuerte abrazo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora a continuación con esas noticias que nos ha dejado la semana del pelotón profesional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues poco a poco se va desperezando el pelotón, van celebrándose las primeras pruebas, terminó la Vuelta a Murcia, en la cual hemos visto, digamos, un poquito las primeras escaramuzas de lo que puede ser una temporada apasionante, como hemos dicho que se presenta la actual. Vimos en acción al todopoderoso Lance Armstrong con su todopoderoso equipo, al cual lo puso a trabajar siempre que hizo falta. Se vio, pues eso, efectivamente, que es una locomotora lo que tiene allí, que realmente es capaz de anular muchas escapadas, cosa que supongo que Contador habrá tomado en buena nota de lo que puede pasar en el Tour de Francia. Realmente el hombre no se le vio tampoco tan fino, bueno, tampoco estuvo mal, ¿no? Pero vamos, que es evidente, en estas primeras pruebas tampoco, es más bien, digamos, un poco declaración de intenciones más que lo que realmente es el resultado final, porque todos sabemos que en estas primeras pruebas, pues los que ganan son los que han empezado la preparación un poco antes y llegan, digamos, pues muy cerca del 100% de su punto de forma.
De todas formas, yo quiero recordar que el año pasado, a estas alturas, Lance Armstrong estaba un poquito mejor de forma que este año, y esto que están presumiendo todos los que están a su alrededor de que está fino.
Sí, eso es lo que dicen. No sé, realmente aquí lo bien cierto es que, según la noticia, pues en la etapa reina de dicha Vuelta a Murcia, pues era una etapa reina que primero se hacía un puerto tercera categoría, a continuación venía uno de primera categoría, el Alto de Espuña, y después, 9 kilómetros después, venía el Alto de Collado Bermejo, que era la cima de Acopi, y creo que en esta última, pues en los últimos metros se descolgó. Claro, efectivamente, no pasó nada porque luego de los kilómetros que llegaba, que quedaban a meta, pues puso a trabajar, como ya había hecho antes para anular alguna escapada, puso a trabajar Radio SAC y rápidamente conectó con el grupo principal. Por eso digo que...
Pero cuando así, uno se desconecta sí, subiendo, eso es cierto, una señal de que las cosas
de todas maneras,
no ruedan bien.
Pero insisto que estas primeras carreras son más bien eso, declaraciones de intenciones más que otra cosa, ¿no? Ahora, lo que sí que es cierto también es que últimamente se está viendo que la gente que va realmente teniendo el nivel de preparación que tienen, que no es el óptimo, pero sí se les ve como más ganas de luchar que otros años. Eso es lo que me da cuenta, porque todos sabemos que en estas tipo Vuelta a Murcia, Vuelta a Valencia, cuando existía y tal y cual, pues iban auténticas figuras que o bien se iban a casa a mitad prueba o llegaban con 15, 10 minutos. O sea, quiere decir que venían, vamos, hasta el mismo Pantani ha venido por aquí, por esas tierras y tal, y realmente, y ahora no, ahora se ve que hasta el último día, digamos, luchan, pues bueno, pues por quedar quinto mejor que séptimo o tercero mejor que quinto, sabiendas de que no van a ganar, puesto que ya te digo, aquí ganan más que los que están al 100% o muy cerca del 100% de las formas. ¿Cómo ocurrió? Insisto, en esta etapa en la cual pues llegaron el mismo tiempo todo al final, la general la llevaba Josep Jufre de la Astana y la etapa última fue ganada por... Teo Bos, el muy nombrado ya este año Teo Bos, que la verdad es que el amigo Carlos Sastre tiene un buen puntal ahí, porque vamos, ya hay que ver el hombre cómo sprinta. La general pues fue ganada por František Rabón del Columbia, un checo que promete muchísimo. Segundo fue Demis Menchov a 38 segundos, también parece que este año quiere empezar con buen pie.
Está afinando.
El tercero fue el británico revelación del año pasado, Bradley Wiggins del Sky. El cuarto fue Andreas Kloen, fijaros el elenco que estoy nombrando. Quinto fue Josep Jufre, Clement el sexto y el séptimo fue Lance Armstrong a 1 minuto 23 segundos. Estamos hablando de la clasificación general después de las 6 o 7 etapas de que costó dicha Vuelta a Murcia, que bueno, yo no tuve ocasión de ver, pero por las crónicas realmente dicen que fue muy emocionante. Y de una que ha terminado y a otra que está empezando. Es nada menos que la París-Niza, que digamos que es la clásica de primavera por excelencia, la primera que viene. En la cual pues también hay un elenco de categoría, en la cual se disputó la prólogo, es de la única que tenemos noticia. Claro, una prólogo total de 8 kilómetros y entonces hubo un margen de 5 segundos entre los 10 primeros. Fueron cuatro españoles los que quedaron: Contador, Sánchez, Tondo y Samuel Sánchez. Entonces, una cosa que os quiero decir antes de que se me pase, que me acabo de enterar, es que esta prueba está retransmitida por Teledeporte de Televisión Española. Y las etapas clave, en cuanto a que parece ser, van a ser las que van a dividir el resultado final, son las de viernes, sábado y domingo. Yo, para que estéis atentos, no os puedo decir a qué hora son. Pero bueno, supongo que sean después de comer. Ya,
sí, sí.
Tarde.
Yo hoy he estado viendo en directo. Bueno, he tenido que venir aquí faltando 4 kilómetros para meta, cosa que, con lo cual no puedo decir exactamente cómo ha quedado el día de hoy porque no lo he visto. Pero una de las cosas que sí me ha llamado la atención en la etapa de hoy es muchas veces estamos denunciando en estos micrófonos la seguridad vial del colectivo ciclista, en genérico. Estamos hablando de todo aquel que sube en una bicicleta, sea para transitar por una ciudad o como... máquina para hacer deporte. Y en cambio, en esta París-Niza, que me imagino que será recorrido más o menos similares todos los años, yo he estado viendo los últimos 40 kilómetros, y de los últimos 40 kilómetros, la gran mayoría por donde transitaba la prueba eran carreteras muy, no, iba a decir secundarias o terciarias, donde rara vez podían caber cuatro en paralelo, cuatro ciclistas en paralelo, me refiero a la anchura propia de la carretera. Se han visto, han habido alguna que otra caída, sobre todo cómo padece los ciclistas que van por el arcén, porque el arcén, es que no existe arcén, es que o estás en la hierba o estás en el corte este donde se produce la carretera que termina el asfalto, y es una manera de padecer el ciclista profesional, que está compitiendo en ese momento, que va por esa situación terrible. Y eso, yo que me estaba poniendo en la piel de estos ciclistas que estaban transitando por esta parte de la carretera, y tiene que tener tal estrés acumulado, y la tensión y el desgaste físico, eso es tremendo. Es tremendo cómo pueden pues lanzar una prueba por unas carreteras donde para mí no reúnen las condiciones de seguridad lo más mínimo. Ahí traemos donde dos ciclistas, tres, ya era complicadito circular. Es que, vamos a ver, es que tiene una anchura donde vas a meter a ciento y pico corredores y donde todos se están metiendo al codo para estar delante del otro, que la propia organización está diciendo, a ver si os caéis. Yo, desde aquí, yo quiero, como todo aquel que ama este deporte, este bello deporte del ciclismo, quiero ver espectáculo, quiero ver ahí con competitividad, pero quiero verlos con la máxima garantía y respeto para los profesionales.
Porque en las caídas, claro, no está el espectáculo.
No, en la caída no está el espectáculo, y además nos prohíbe de espectáculos de días venideros, que seguramente en mejores condiciones nos lo pueden dar y seguro que lo van a dar.
Pues muy bien, amigos, ya sabéis, el domingo termina la París-Niza y estoy leyendo aquí exactamente las etapas, sobre todo del sábado y domingo, que tienen multitud de puertos y se prometen muy, muy, muy interesantes. Y hablando de seguridad vial y de París-Niza, una noticia que pone los pelos absolutamente de punta. Quien lo haya padecido un poco alguna vez, seguro que recuerda aquello con muchísima emoción, cuanto no de miedo. Y es que el corredor Stigmans del RadioShack, precisamente, equipo de Lance Armstrong, en la prólogo, pues había un tramo en la cual era una bajada. Sabéis que en las prólogos pues suelen llevar bicicletas tipo contrarreloj, las cabras que llaman. Entonces, bajando esta cuesta, dice que iba aproximadamente a unos 75 km por hora. Entonces lo cogió un torbellino, digamos como un remolino de viento, lo levantó totalmente del suelo. Eso lo explica un director de equipo que iba detrás viéndolo. Lo levantó del suelo, cayó rodando. Bueno, no ha tenido más que una luxación de hombro y cosas de estas. Tuvo la grandísima suerte de no tropezar con ningún pretil ni nada. Vamos, parece ser que él solo paró por la inercia y no echó contra nada. Pero vamos, que realmente, una cosa pone los pelos de punta o la caída de esas. Yo realmente es una de las cosas que de aquí hemos hablado una vez, cuando hemos hablado del famoso símil y cosas de estas, de lo que hace la dirección cuando te pega. Claro, no hay que confundir un bandazo de viento lateral, que normalmente es lo que provoca el símil, lo que provoca la desestabilización de la bicicleta, y que descoge muy bien el manillar. De hecho, aquí hemos dado normas para, caso de que te pase eso, anular la resonancia en la cual entra la bicicleta y hacerte con ella. Pero claro, es que esto es peor, o sea, es que esto realmente es un torbellino, y si es un torbellino parece como un ciclo en chiquitín, entonces te hace así y se ve eso exactamente, es que como lo levanta y claro, cuando cae pierdes el equilibrio y te vas al suelo. O sea que realmente increíble.
Y la dirección de carrera, ¿para qué está en situaciones de extremo que te pone
el...? Es que parece ser que no le pasó más que a este. Parece ser, porque si no, como en otro reloj, hubieran ido cayendo. Claro, el torbellino no son las muchas bandazos laterales, digamos, todo lo que pasa le pega, ¿no? Este no, este fue que se encontró, ahí aviento, lógicamente, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con el torbellino este, realmente. Bueno, caso es que se libró de una muy buena. Y para terminar, una noticia, bueno, pues agridulce, el aspecto de que nos deja en el sentido de subir en bicicleta en plan competición un gran campeón valenciano, compañero, ha estado en estos micrófonos, en fin, una gran persona y, por qué no decir, un gran ciclista con muchos triunfos. Nada, estamos hablando nada menos que de Quique Gutiérrez, que a los 35 años, y visto que el equipo en el cual estaba, el equipo americano este del Rock Soccer, algo así, una cosa parecida, pero bueno, ya sabéis cuál es. No ha conseguido la licencia Pro Tour para este año, entonces el hombre, pues con esta edad, ha decidido retirarse. Bien, pues simplemente pues recordar alguna cosa, pues recordar que ha tenido victorias en la Vuelta a España, en el Dauphiné Libéré, llevó la Maglia Rosa en el Giro de Italia, en fin, ha corrido innumerables pruebas. Ganó el Campeonato de España contra reloj individual, o sea, realmente un palmarés tremendo este mocetón.
Quedó su campeón en un Giro que le ganó Iván Basso.
Exactamente, que fue durante muchas etapas fue Maillot, Maglia Rosa.
Exacto.
Y bueno, decirle aquí que una cosa como detalle anecdótico, pues aparte de su envergadura, pues también entre la gente del pelotón y cariñosamente se le llamaba el Búfalo.
Cierto.
Porque tenía una manera de, cuando lo daba todo, como lo dan todos evidentemente, pero este hombre, digamos que los bufidos que pegaba encima de la bicicleta, pues lo llamaban el Búfalo. En fin, desde aquí le felicitamos por su carrera profesional y le deseamos, pues en esta nueva singladura de su vida, pues los mayores éxitos y felicidad. Y por último decir, pues nada, cosas que continúan diciendo los directores de equipo, calentando el tema, como que Brunel dice que Contador es el favorito porque ha demostrado que está por encima de los demás, aunque su Lance Armstrong está un poquito mejor que el año pasado. En fin, lo de siempre, que lo que quieren es que se hable de ellos y que estemos todos preparados para enchufar el televisor cuando vengan las grandes pruebas.
Viva el marketing, pero Lance Armstrong se ha descolgado en un puerto principio de temporada en la Vuelta a Murcia, que cuando vengan las grandes citas,
esperemos
que al menos de espectáculo.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Damos ahora la bienvenida a este programa a Paco de Casa, un cicloturista perteneciente a la peña Rodadores de Benicalap, que va a estar colaborando con nosotros en este y espero que en muchos más programas, que nos va a dar su opinión sobre muchos temas y sobre todo poneros de manifiesto a vosotros sus vivencias y sus conocimientos de la bicicleta, que como siempre tomaremos los que no tenemos tanto conocimiento buena nota para que podamos llegar a buen fin y a buen término nuestras andadas por estas carreteras de Dios. Paco, bienvenido a esta santa casa, que es la tuya también.
Muy buenas, Pepe y Vicente. Yo, pues bueno, vengo, ya sabéis, de Rodadores, como has dicho, y todos los fines de semana salgo con la bici, como todos vosotros y todos los que nos oyen seguro. Y nada, quería contaros cosas en general sobre componentes que le podemos poner a la bici.
Realmente cuando estuvimos hablando que colaboraras en este programa y demás, me dijiste que tú entendías un poquito de unos temas y a mí me llamó mucho la atención, justamente, porque propusiste una serie de temas para hablar aquí en el programa muy, muy interesantes. Y es que yo creo, Vicente, que no hemos tocado estos accesorios curiosos que muchas veces el ciclista, por desconocimiento, no los llevamos, o podemos, yo que sé, ampliar el campo de horizontes de la bicicleta en otras líneas, y donde a mí me llamó mucho la atención y le pedí, le rogué a Paco que nos acompañara siempre que pudiese, pues para ponernos al cabo de la calle de todas estas tendencias con los accesorios que podemos ir colocando en nuestras bicicletas. Hoy, por cierto, ¿de qué accesorios nos vas a hablar?
Hoy, para empezar, quería hablaros de cámaras de vídeo, que parece que igual empieza a ser una cosa que se va a poner un poco de moda. Igual que todo el mundo se ha hecho fotografías cuando subes ahí, el típico compañero que te hace una fotografía desde la bici o se para con el coche, pues el tema del vídeo yo creo que va a ser un poco lo siguiente que va a venir con las cámaras que hay hoy en día.
Hombre, ahí yo creo que es interesante porque siempre nos vemos cuando salimos con las peñas distintas, con los distintos grupos, vemos cuando podemos mirar al compañero, y no es porque cuando vamos en pleno esfuerzo, y las caras, los gestos de los demás, pero no nos vemos nunca la nuestra. Y siempre pensamos que uno, por supuesto, sabe que va sufriendo en su fuero interno, pero nunca a lo mejor tienes la percepción de cuál es tu comportamiento o qué pensarán o qué estarán viendo el resto de compañeros sobre ti, ¿no? Y esta es a lo mejor la imagen que puedes conseguir a través de esta cámara de vídeo y, por supuesto, tener información de cómo circulamos, cómo el comportamiento de conjunto, en fin, una serie de aportaciones que con arreglo a una videocámara, que ahora nos dirás cómo y de qué manera y, en fin, todos los secretos que tú sabes perfectamente para sacarle rendimiento a esta videocámara, podemos obtener toda esta información que estamos haciendo, eso y mucho más.
Sí, sí, con la cámara de vídeo lo bueno es verse luego, a mí me gusta poner incluso luego con los resúmenes de vídeos escenas a cámara lenta de la típica escena cara de esfuerzo que ha puesto un compañero cuando se quedaba o cosas así, que le dan mucha viveza a los vídeos y quedan muy espectaculares de esa forma.
Bien, vamos a comenzar. En principio, cámaras de vídeo. ¿Cuántos tipos de cámara de vídeo podemos encontrar en el mercado siempre y cuando estamos hablando, en fin, que sean más o menos asequibles para el fin que queremos o pretendemos?
Sí, bueno, por arriba siempre se puede gastar uno hasta el infinito, eso está claro. Pero bajándonos a la tierra, a gente normal como nosotros, yo creo que hay una división de tres tipos de cámaras. Por un lado están las cámaras semiprofesionales, que es una... Semiprofesionales le llamo a una cámara de vídeo Sony que tiene cualquiera en su casa para grabar vídeo, o una cámara compacta digital que graba vídeo. Eso lo pondría yo por un lado. Luego, por otro lado, están las de vídeo dedicadas a deportes extremos, que están ya más preparadas para este tema. Y luego están ya, por otro lado, las ultra baratas de eBay, que todo el mundo puede hacerse con una de ellas, valen 15 euros y son muy fáciles de manejar en general.
Y realmente la calidad de imagen que nos dan estas cámaras, ¿es una calidad de imagen para la tecnología actual satisfactoria?
Las de vídeo dedicadas, las que son cámaras de vídeo dedicadas, la calidad de imagen es espectacular. Igual que las compactas digitales. Hoy en día cualquier cámara de fotos compacta digital graba vídeo en alta definición con una calidad impresionante. El problema que tienen es que no abren mucho ángulo. O sea, tú grabas con una cámara de fotos o de vídeo y no te coge, tú vas con la bici y no te coge la carretera entera a lo ancho. Puede cogerte un trozo del chico que va delante o del que va detrás si estás enfocando hacia atrás, pero no abre mucho ángulo.
Chico o chica, en estos micrófonos felicitar a las mujeres, que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo.
Que yo creo además que cada día se ven más. Este año he visto muchas más chicas con la bici que otros años.
Cierto, cierto.
Pues por un lado estaban esas, que la calidad es increíble, pero tienen ese pequeño problema, aparte de que son muy complicadas de manejar. Tú vas en la bici, imagínate dando al menú, seleccionar, arrancar, que si pongo configuración, no sé qué, es un poco más complicado, pero el que busca una calidad fuera de serie, siempre usan esto en un típico vídeo profesional que se puede ver en YouTube o en cualquier sitio de esos. Luego, un punto por debajo de eso están las dedicadas a deportes extremos, que son unas cámaras muy pequeñas, pero que abren muchísimo ángulo. La pones, por ejemplo, en el manillar de la bici y la mía, por ejemplo, te capta los dos cambios. Las dos manetas de freno desde el manillar se ven en el vídeo. Abre muchísimo ángulo. Aunque estés a rueda con el de delante o con el de detrás, lo coge entero, de arriba abajo, y la carretera entera a lo ancho. Entonces eso es, pues vamos, calidad impresionante también, pero...
Tiene más campo de visión que el ojo humano.
No, el ojo humano tiene 200 grados y estas cámaras van entre 110, 115 hasta 170 grados la que más tiene. Pero bueno, tampoco está mal, ¿eh? Es bastante impresionante. Y luego las cámaras ya de gama muy baja, que son desde la que puedes comprar en un centro comercial hasta las de eBay de 15 euros, que no cogen mucho ángulo hacia los lados, pero tienen la ventaja de que valen 15 euros, que puedes poner 8 cámaras en la bici, una en cada en la horquilla, otra en la horquilla, y grabas luego al final todos los ángulos posibles. La calidad no se puede esperar que sea igual que las de las cualquier otra de la gama, pero bueno, vale 15 euros. Al final cada uno sabe lo que quiere orientarse en ellas.
Y luego, una vez que ya hemos visto las posibilidades que nos ofrece el mercado, tenemos ya la cámara de vídeo en nuestro poder. ¿Cómo, dónde, de qué manera colocas la cámara de vídeo? ¿En qué parte de la bicicleta o en qué parte de nosotros o sobre nosotros para tener una imagen lo suficientemente buena o captar aquello que nosotros queremos o deseamos?
Bueno, ahí está claro, hay una diferencia entre bicis de carretera y de montaña. En las bicis de montaña prácticamente se reduce al casco, el sitio donde se pueden colocar, porque las vibraciones son exageradas, bajando cualquier camino, y es imposible que se vea una imagen nítida poniéndola en el manillar. Entonces el casco casi se reduce como la única opción. El casco, que al final una cámara en un casco quedas como un poco un alien, queda un bulto ahí salido, si la pones arriba o si lo pones en los lados se te va cayendo el casco hacia los lados y todavía es más curioso de ver. Eso sobre montaña. En carretera también la puedes llevar en el casco, pero queda una imagen un poco deformada porque ves al resto de ciclistas desde la parte superior y no se acaba de ver bien. Es más espectacular una imagen enfocando desde abajo hacia arriba. Entonces yo en la bici la procuro poner lo más abajo de la bici posible, del centro de gravedad, porque cuanto más arriba la pongas, más se va a mover hacia los lados cuando te levantas en la bici. Y una vez que lo pones abajo, por ejemplo en la tija del sillín, en la parte de abajo donde se engancha con el cuadro, ahí la puedes poner enfocando a la persona que va detrás. Es un muy buen sitio, se ve un poco de la rueda en los vídeos y se ve a la persona de atrás completa, y ahí no tiene mucho movimiento lateral la cámara. Y es de fácil alcance, que también eso hay que tenerlo en cuenta, no sea que vayas a estar ahí enredando que no llego a la cámara, que no la llevo porque la he puesto justo al lado de los piñones y viene el tortazo. Entonces ese es uno de los sitios. Luego en el manillar siempre hay que ponerla en el centro del manillar. Si la pones en un lado, lo mismo, se va a mover mucho hacia los lados cuando te mueves subiendo un puerto o lo que sea, o debajo del manillar, enfocando hacia adelante o hacia atrás, que mucha gente se limita a ponerla solo enfocando hacia adelante la cámara, pero siempre quedan planos espectaculares enfocando hacia atrás, que te coge parte de tus piernas, por ejemplo, pedaleando, y un ciclista que justo pasa por el trozo de al lado. Claro, eso lo puedes hacer con cámaras que tengan mucho ángulo de apertura. Si lo coges con una de las de eBay de 15 euros, al final solo te coge tu rodilla y ya está, y no se ve nada más.
Correcto. Y bien, esos son los puntos, pero ¿cómo sujetamos esa cámara a nuestra bicicleta?
Bueno, para sujetarla podemos. Las cámaras buenas suelen tener soportes estándar para colocar en cualquier sitio. Que tú, pues una especie de abrazaderas con unos raíles para que lo puedas colocar en la parte que quieras. Las cámaras baratas no tienen soportes, pero pesan 10 gramos. Y puedes usar el velcro este que hay muy fuerte, un velcro especial, y la colocas en cualquier lado, desde la horquilla hasta donde sea, y eso no se va a soltar ahí. Siempre conviene asegurarla con una goma por si acaso, o con una tirita, y así no hay manera de que se caiga.
Vamos a ver, una pregunta, te estoy oyendo con mucho interés, entre otras cosas porque yo soy un sufrido, digo sufrido porque fue un desastre, fue un timo. Hablando mal y pronto, me compré una hace año y medio y nunca me funcionó demasiado bien. Entre otras cosas, por lo que decías tú, que yo me la ponía en el casco, me la ponía en un lado del casco y siempre iba de lado. Bien, es verdad que el problema que tenía, el peso más o menos debía ser como el tuyo. Lo que pasa es que aquí ya tenía muy pocos accesorios para colocar. Entonces, la pregunta que te hago, pensando en la gente que lo puede tener, eso, ¿venden accesorios sueltos para sujetar cámaras?
Sí. Hay todo tipo de accesorios, desde para casco, para manillar, para trípode, para ajustarlo a un trípode estándar de cámara de fotos, que una vez que tienes el accesorio para adaptarlo a un trípode, por ejemplo, hay miles de tipos de soportes que
son estándar. Con rótulas que puedes, exacto, efectivamente, y tal. ¿Y eso cómo se puede conseguir? ¿A través de internet o unas casas especializadas en internet buscando,
sí,
esto, ¿no?
Al final en España tienes que dar muchas vueltas, ir muchas veces a la tienda, nadie te hace caso, llaman al distribuidor, nadie sabe ni cuándo viene. La pides en Estados Unidos por internet o donde sea, te tarda menos y lo tienes todo, soportes, cámaras, de todo.
Porque alguna cosa que estoy pensando es que el sistema de anclaje de las distintas cámaras sea distinto. Ya sabemos que aquí lo que impera es la normalización, pero no te lo creas. Es decir, cada uno hace lo suyo, igual que las lucecitas que llevamos en las bicicletas, que si hay 14, cada uno lleva su anclaje distinto.
Efectivamente.
Y esto me temo que será lo mismo.
Esto es exactamente lo mismo.
Y no hay casas de esas que hacen los chinos, por ejemplo, para los cargadores, que es multicargador, multi eso, que son pitorritos de distintos tipos. Aquí no hay alguna que te venda que sirva para varias, o tienes que buscar, porque sabes que si compras accesorios y no te anclan con la tuya, no te valen para nada.
Lo que puedes es buscar siempre una cámara que tenga siempre soporte para trípode.
Ah, no, entonces, el tema yo estoy pensando en los que ya la tenemos.
Los que ya la tenéis, lo mejor que podéis hacer es hacer el soporte a mano.
O sea, en plan artesanal.
En plan, usando los soportes que hay para cámara, para focos, muy eso que comentabas,
idea, muy buena idea.
Puedes juntarlos, pegarlos con pegamentos de epoxi de estos, hacer unos inventos ahí y puedes hacerte unos soportes bastante espectaculares.
Perfecto, tomamos nota.
A mí lo que se me ocurre con todo esto, porque claro, como nuestros oyentes saben, somos pues ciclistas sobre todo de seguridad vial, que nos preocupa el colectivo ciclista en la vertiente de seguridad vial. Entonces, nosotros hemos peleado mucho, me refiero a nosotros, los que hemos estado en el Consejo Superior de Tráfico, en el grupo de trabajo GTK44, pues por el tema de que los coches nos adelantan no respetando el metro y medio que tiene que dejar de seguridad con el ciclista. Nosotros, en las reuniones que hemos mantenido con Pere Navarro, con el director general de tráfico, y también con el general jefe de la Guardia Civil, don Rogelio Martínez Masegosa, nos han dicho que la Guardia Civil, en cuanto han visto algún adelantamiento a ciclistas o a motoristas que no han dejado el metro y medio, pues enseguida han hecho un parte de multa. Nosotros en las distintas reuniones hemos pedido esas multas, a ver dónde estaban, y después de muchos intentos, de muchas reuniones y de ser muy constantes pidiendo estas partes de multas, han reconocido que en la Dirección General de Tráfico, en no sé cuántos años, solamente había dos partes de multa por adelantar coches a motoristas, pero motoristas pertenecientes a la Guardia Civil de Tráfico. Es decir, que a ellos mismos les han adelantado coches con y no han dejado ese metro y medio de seguridad. Entonces, como nosotros llevamos años reivindicando de alguna forma que la Guardia Civil garantice que cuando el coche adelanta al ciclista, al menos dejen ese metro y medio de seguridad, y ahora que además están obligados de invadir total o parcialmente el carril contiguo, y no hemos visto ningún parte de multa en tropecientos mil años, señores, este sistema de vídeo o incluso soluciones técnicas se le han propuesto, incluso institutos de investigación de esta Universidad Politécnica de Valencia nos han dado ideas para que se las pasáramos a la Dirección General de Tráfico para solucionar el tema. Equipos totalmente homologados, con una producción, el coste de producción baratísimo. No lo han tenido en consideración la Dirección General de Tráfico. Bueno, después de todo este amplio preámbulo que he hecho, ¿no podríamos, de alguna forma, demostrar todas esas denuncias que año tras año se están haciendo, o hemos estado haciendo en los distintos foros que hemos participado a través de estas imágenes? Paco, esto podría ser. Lo que pasa es que, claro, luego estamos en que si esto es legal o no es legal.
Para eso está Alfonso, para eso está Alfonso.
Alfonso Triviño, el abogado que nos asiste al colectivo ciclista también en el Consejo Superior de Tráfico.
No, pero de todas maneras sería muy interesante, con vistas a que alguien responsable del tema tomase nota simplemente, pues colgar en YouTube algunos cuantos vídeos de pasadas de estas peligrosamente cercanas entre coche y ciclista. No estaría mal, ¿no?
Hombre, es que ya se ha visto incluso en los periódicos por ver un reportaje en la televisión en el que se cometía algún delito de algún programa de estos de callejeros, algún programa de estos la tele, ha actuado la policía. O sea, que realmente si tienes grabadas las imágenes, no creo. Yo tengo muchos adelantamientos grabados de que nos han pasado raseando los coches. En todas las horas de grabación que grabas en cada etapa, hay de todo.
Yo lo comento porque muchas veces cuando nosotros hemos expuesto este tema sobre las mesas donde hemos estado participando, bueno, tanto la Dirección General de Tráfico como los propios los responsables de los agentes de seguridad nos han dicho que es difícil tener un equipo que te mida exactamente ese metro y medio. Que sería un equipo que dijera, hay más de metro y medio o menos de metro y medio en adelantamiento. Pero bueno, como hemos dicho con antelación, aquí donde esta Universidad Politécnica de Valencia se le han ido con propuestas encima de la mesa, donde institutos de investigación de esta universidad estaban dispuestos, tenían ya bocetos, donde para producir equipos, ellos tenían el diseño, ya incluso empresarios estaban un poquito por detrás, donde habían cuantificado lo que podía costar por equipo. Y era realmente barato, barato, barato. Yo no sé si voluntad política existe para solventar estos problemas. Bueno, Paco, yo creo que tu primer tema realmente ha sido, como ves, amplio, generoso. Yo creo que el colectivo ciclista pues se le abre otra posibilidad que muchos no contemplábamos. Y estamos con muchas ganas de esperarte el próximo programa para escuchar a ver de qué accesorio nos vas a hablar.
Pensaremos a ver de qué hablamos. Y solo decir a los que graben vídeos que por favor no pongan una grabación de 20 minutos subiendo al Oronet, que corten los trozos más importantes y dejen un vídeo de 5 minutos que veamos todos bien a gusto. Que no se nos haga eterno verlo.
Luego, editar es un tema, ya estamos cortitos de tiempo, es un tema que después de todo esto hay que editar todos los vídeos, que todas las imágenes que se han tomado con la cámara de vídeo.
Sí.
Y como tú bien dices, luego al editar estas imágenes es cuando tienes que editarlas en un tiempo que realmente el que la está viendo no se le haga ni muy prolongado ni muy corto. Y sobre todo que hayan pues imágenes espectaculares que nos llamen la atención, y eso es lo que nos motiva a seguir viendo este tipo de imágenes colgadas por unos compañeros u otros. La verdad es que sí. Bueno, pues Paco, como te digo, bienvenido a esta casa. Has recibido tu bautizo de fuego, extraordinario por cierto, y ánimo y a por más.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar bien el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora con Vicente Azuara. Estos últimos programas nos has hablado de cómo tenemos que prepararnos físicamente para afrontar los retos que el cicloturista tenemos en todas las temporadas y afrontarlos con éxito y con garantías. Hemos estado hablando de las semanas, todavía meses que faltaban para llegar al objetivo de la temporada. Luego, conforme nos acercábamos a ese objetivo, la preparación física, y hoy nos vas a hablar de qué, de qué parte de esa faceta del entrenamiento.
Pues puesto que ya tenemos, como dije la semana pasada, teníamos unas semanas entretenidos dando pedales, pues ahora una cosa fundamental, creo yo, es una cosa la cual si falla, os puedo asegurar que el mejor entrenamiento no vale para nada si esto de lo que os voy a hablar hoy falla. No es ni más ni menos que la alimentación en el ciclismo. Pues como sabéis, el deporte de la bicicleta es muy exigente en cuanto a esfuerzo físico y por tanto el gasto calórico es muy elevado. Se estima que un ciclista de unos 75 kilos, a una velocidad media de 25-28 km por hora, tiene un gasto energético de alrededor de 350 a 400 kilocalorías por cada hora pedaleando. No tenéis más que multiplicar las horas de una salida medianamente larga para llegar a la conclusión de que fácilmente duplicamos la energía consumida en un día normal. Claro, esto es algo realmente que lo notamos todos. Lo notamos que en cuanto empiezas a salir asiduamente, a hacer salidas largas y tal, pues tienes un hambre voraz. Y el peso, si no te pasas comiendo, pues el peso semana a semana vas bajando esos cientos de gramos, pero deprisa, deprisa, eso está claro. Por eso que a veces cuando hablamos de gente que tienen problemas de peso y tal, y va, digo, vente conmigo, verás, en un mesecito verás que pronto pierdes 2 o 3 kilos.
Y encima gratis y no te cobro.
Efectivamente. Bien, entonces, de lo que vamos a tomar, vamos a clasificar en primer lugar los tipos de alimentos que hay. Y luego hablaremos del porcentaje de los principios inmediatos de esos alimentos que debemos de conjugar para que la alimentación sea completa. Es una norma comúnmente aceptada que el aporte energético proveniente de los hidratos de carbono no debe ser menor en un deportista del 60%. Bien, de este 60%, no menos del 60% deben de ser hidratos de carbono complejos, entendido por complejos, pues hidratos de carbono, digamos, pues que pueden venir de la pasta, del arroz, de las legumbres, en fin, alimentos elaborados. Se llama complejos porque no son las moléculas de hidrato de carbono, son moléculas complejas, es decir, no son moléculas simples. El 40% restante se puede repartir aproximadamente a partes iguales entre grasas y proteínas. Hemos quedado 60% energético de hidrato de carbono, 20% de proteínas, 20% de grasas. Cuando aumentemos el esfuerzo, cuando aumentemos el gasto calórico, normalmente de los tres principios inmediatos aumentaremos el de hidratos de carbono, de manera que fácilmente llegaremos a 65%, incluso en deporte super extremo se llega al 70%. Entonces, digamos, las proteínas aproximadamente las dejamos fijas y vamos jugando con las grasas. El tema de la grasa es muy sencillo. La grasa es una cosa que no hace falta tomártela, sino que ya la tenemos en el cuerpo. Es decir, que como hablamos el otro día cuando hablamos de las frecuencias de entrenamiento, las frecuencias cardíacas de entrenamiento, pues la grasa, digamos, es el sustrato energético que el cuerpo utiliza básicamente cuando vamos en deporte aeróbico total. Pero siempre, por delgados que estemos, siempre tenemos suficiente aporte energético de grasa para hacer muchísimos kilómetros. Bien, entonces, dentro de las grasas, las grasas saturadas, es decir, nuevamente las provenientes de animales, no deben ser superior al 50%. En las proteínas, la proporción de proteínas animales, que aquellas son aquellas que tienen mayor valor biológico, esas no deben ser menores del 50%. Entonces, el aporte energético hemos dicho que es, tenemos que tomar lo que gastamos. Ahora bien, ¿cuándo tomamos ese aporte energético? ¿Cuándo lo comemos? Y ahora viene ya, digamos, el timing que vamos a hacer cuando salimos en bicicleta. La primera comida es mejor hacerla de 2 horas y media como mínimo a 3 horas antes de la salida, con el fin de darle tiempo a hacer, digamos, una predigestión o que la digestión ya avance lo suficiente para que cuando empezamos a salir, sobre todo si se sale ya en una prueba a la cual desde el principio vas bastante alegre, no es lo mismo evidentemente salir pedaleando y calentando en 20 minutos que no salir desde el principio ya dándole, obviamente eso hay que tenerlo en cuenta, pues entonces para que esté esa predigestión hecha y entonces digamos el consumo o el aporte sanguíneo que necesita cualquier digestión no disminuya el aporte sanguíneo que tenemos que dedicar pues a la cabeza y a los músculos que son los que en ese momento están funcionando. Su misión, como hemos dicho, de esta salida es, espera, vale, a ver que nos quiere comentar aquí
algo. Por ejemplo, en una cicloturista tipo la quebrantahuesos, que ya salen dando cera allí nada más salir, es bueno no desayunar nada, pero ya empezar durante los primeros kilómetros a comer barritas.
No, en absoluto. No, que va. Yo te lo digo por todo esto que os estoy diciendo, bueno, pues ya tengo unos cuantos añitos y lo he estado siempre comprobando in situ todas estas cosas. Entonces, yo siempre en todas las pruebas de hace muchísimos años, siempre sigo la regla de estas 2 horas y media y te puedo decir que para la gente que no lo ha hecho nunca y lo hace alguna vez, obviamente, siempre lo hemos dicho aquí, jamás hay que hacer experimentos el día de la prueba, nunca. Eso hay que haberlo probado antes muchas veces, o varias veces por lo menos, tanto lo que se come como cuándo se come. Bien, entonces, esta comida de 2 horas y media antes, es verdad que te exige levantarte, te va a levantar solo a lo mejor pues a las 5:30, que muchas veces con los nervios, a veces ya estás despierto a las 5:30 y tienes los ojos así. Pero bueno, el caso es que es conveniente, y luego resulta que esta gente que toma, digamos, antes de salir, sobre todo si es un aporte glucídico tipo de que son de efecto inmediato, con índice glucémico que se llama alto. Alto significa que es, rápidamente pasa la sangre. Eso lo que nos puede provocar precisamente es lo contrario de lo que estamos buscando. Puede aumentar que el índice glucémico este, resulta que la sangre detecta que hay mucha glucosa ahí, entonces hay una descarga de insulina, y entonces lo que en vez de subirnos, nos baje de esa descarga tan fuerte de insulina. Eso, hacerlo en ejercicio, sí. Cuando el cuerpo está en ejercicio, un aporte de glucosa pura, como la gente que toma glucosa en sobrecitos, miel, cosas de estas, absolutamente, salvo que te tomes medio kilo, el cuerpo no pasa nada porque lo estás consumiendo. Pero justo antes de salir, lo que puedo hacer es que en vez de mejorar, bajes. Bien. Entonces, ya hemos dicho lo que estamos hablando. Entonces, ¿la misión cuál es? Proporcionarnos el máximo glucógeno durante el ejercicio a sabiendas de que los depósitos totalmente llenos que tengamos de glucógeno difícilmente aguantarán más de 2 horas. Eso es lo más importante. O sea, fijaros que nosotros, por muy bien que hagamos la alimentación antes de la prueba, antes de la salida esa larga, Con eso, con ese glucógeno que tenemos almacenado en hígado, músculos y sangre, difícilmente aguantaremos más de 2 horas. Luego, entonces, si antes tomamos esa primera comida, me dicen que se acaba el tiempo, continuamos la semana siguiente, tenemos, digamos, esa reserva para, conforme vamos gastando ese glucógeno, nosotros tener el que se está digiriendo, tenerlo, digamos, a mano, para que no nos dé nunca ese bajón de rendimiento. Y a través de la prueba ya se va comiendo poco a poco, que eso hablaremos la semana siguiente. Pero vamos, muy importante el tema este.
La verdad es que siempre nos quedamos con la miel en la boca y nunca mejor dicho hablando de miel. Bueno, pues nos comunican que estamos ya fuera de tiempo y como siempre recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Gestalgar. Hora de salida a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, desde estos micrófonos invitamos a toda la colectividad universitaria a participar en esta salida. Vicente, muchas gracias por el programa de hoy.
Ha sido un placer, como
siempre. Paco, muchas gracias por tu colaboración y nos vemos en otro programa.
Venga, hasta otra.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.